Desde el año 1974 hasta 1983, las empresas multinacionales y sus socios locales financiaron, planificaron y se beneficiaron económicamente al transferir al pueblo argentino la actual deuda externa. Los ejecutores de ese plan fueron las Fuerzas Armadas Argentinas, que secuestraron, torturaron y desaparecieron a 30.000 militantes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales, en su mayoría trabajadores, integrantes de comisiones internas clasistas, para imponer un sistema económico, político y social cuyas consecuencias aún hoy seguimos padeciendo.
Mi sueño es que paguen para quedar en paz con la sangre de... Yo tengo 14 compañeros detenidos desaparecidos. Y yo, para quedarme en paz con la sangre de mis compañeros, es que los culpables terminen en la cárcel como corresponde.
La voz que escuchabas es la de Hugo Crosato, delegado interno de la Comisión de los Trabajadores Organizados en la fábrica Mercedes-Benz durante la dictadura y durante los procesos antipopulares anteriores a ella. Hoy nos vamos a dedicar en este capítulo de Atrapados en Libertad a recorrer las historias y el impulso que le están dando en la actualidad a la causa de las empresas que se beneficiaron con el plan genocida de la dictadura, los trabajadores y los delegados de los 70. Tal es el nombre del grupo de compañeros que participa también en el juicio por las desapariciones en Campo de Mayo. Lo vamos a hacer junto a Hugo Crosato, que recién escuchábamos, y a Julio D'Alessandro, dos de los delegados de la Mercedes-Benz, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que nos acompañan entonces en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
a la pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror. Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Abrimos ahora sí formalmente este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la voz de las madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que suena para todo el mundo también a través de www.madres.org, al igual que este programa en atrapadosenradio.blogspot.com y en las repeticiones que Radio Éter ofrece para sus seguidores. Y también en internet están las maneras de que podamos establecer el intercambio a través de los correos electrónicos atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, Leo Vázquez es mi nombre, Mariano Aguilar en las locuciones artísticas del programa, y nos metemos de lleno ya con los contenidos de este programa, que nos sirve para conocer o para acompañar, según el caso, la lucha de los trabajadores y delegados de los sindicatos clasistas de la década del 70, perseguidos y desaparecidos durante la dictadura genocida, combativos y defensores de los intereses de la clase obrera antes, durante y después hasta la actualidad. En este caso, dos compañeros de la comisión interna de Mercedes-Benz, que como otras empresas participó del plan genocida de los 70, financió el golpe de Estado y proporcionó los medios logísticos y económicos para garantizar la represión. También formó parte de la operación financiera de endeudamiento externo, con la que se enriqueció. De los trabajadores de Mercedes-Benz hay 14 compañeros detenidos desaparecidos, un sobreviviente de Campo de Mayo, Héctor Rato, una hija apropiada por el jefe de seguridad recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo, es la primera nieta recuperada, Paula Logares, y tres hijos apropiados por directivos de la empresa. Con todo esto, nos metemos de lleno en el contenido periodístico, escuchando primero a Hugo Crosato, delegado de la Mercedes-Benz, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que nos cuenta cómo surgió la Asociación Trabajadores y Delegados de los 70.
Nosotros desde la Asociación de Trabajadores y Familiares Desaparecidos de Mercedes-Benz venimos bregando desde el 2002-2003 por tratar de que paguen como es debido los ideólogos y beneficiarios del plan genocida de golpe del 76. Y cuando se abrió la causa Campo de Mayo, nosotros como asociación integramos la comisión de Campo de Mayo, cuando nos presentábamos en los juicios de Rivero, de Patti, nos fuimos encontrando con compañeros de distintas empresas que habían trabajado en aquellos años. Y decidimos juntarnos para impulsar seriamente el tema este de juicio a los civiles, como corresponde. Y por eso estamos en esta etapa, ¿no? De tratar de juntar a todos las empresas que podamos y llevar adelante el juicio a los civiles.
Todos los contenidos del programa de hoy están siendo extraídos de el blog, la página en internet, el sitio de contacto que tiene la asociación, que es www.trabajadoresydelegadosdelos70, todos juntos, escribe así como suena, .blogspot.com. Allí están las historias, las motivaciones, cada una de las actividades y las presentaciones de la película que tiene que ver con la lucha de los trabajadores que está realizando el grupo de compañeros cineastas de Mascaró Cine Americano. Se llama Buscamos Vida, el documental Los Crímenes de Campo de Mayo. Vamos a estar ampliando sobre este documental. Te repito, www.trabajadoresydelegadosdelos70.blogspot.com. Continuamos ahora escuchando un poco más de la historia de Hugo Crosato.
Yo estuve en Mercedes-Benz del año 71 a julio del 76. Yo fui miembro de la Comisión Histórica de los 9 de Mercedes-Benz. Llevamos a cabo la huelga de 22 días en octubre. Creo que fue una de las últimas grandes huelgas antes del golpe del 76. Y militaba en el TRT. Después del golpe sufrí un exilio interno porque no me pude ir. Me quedé como pude acá y nosotros fuimos uno de los primeros, que a pesar de que parezca mentira, era así. Nadie decía que el golpe había sido cívico-militar. Nosotros hablábamos de golpe cívico-militar y de genocidio. La palabra genocidio era muy importante para nosotros que esté metida en el tema de la represión del 76. Y bueno, eso lo logramos. Ahora todo el mundo habla de golpe cívico-militar y de genocidio. Y se logró, con apoyo por supuesto del gobierno, que fuera una causa de lesa humanidad que no prescribiera, ¿no? Es algo que no se puede solayar, es para aplaudir esta actitud del gobierno de por lo menos no impedirlo. No sé si nos va a poder apoyar en todo porque el Estado como Estado tiene que tener relaciones con las grandes empresas, con los grandes monopolios, entonces, pero por lo menos que no nos pongan ni trabas ni que nos impidan llevar adelante esto. Con decir la justicia tiene que dirimir este pleito, nosotros estamos satisfechos.
La película que te comentaba anteriormente, que está realizando el grupo de documentalistas Mascaró Cine Americano, de nuestro compañero y amigo de Atrapados en Libertad, Aldo Getino, se llama Buscamos Vida. La sinopsis de este material, que prontamente se editará, dice lo siguiente. En Campo de Mayo, la mayor guarnición militar del ejército argentino, a solo 30 kilómetros de Buenos Aires, en un predio de 8.000 hectáreas, funcionaron los centros clandestinos de detención El Campito, Las Casitas, el hospital militar y la prisión militar de encausados. Allí fueron secuestrados, torturados y posteriormente desaparecidos más de 5.000 hombres y mujeres de nuestro pueblo, mientras resistían la feroz embestida del terrorismo de Estado. En la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo nacieron unos 200 niños que fueron posteriormente apropiados. Con los testimonios de quienes pudieron sobrevivir a este genocidio contra la clase obrera, buscamos vida cuenta el accionar de esa maquinaria del terror sobre los prisioneros en este campo de concentración. Buscamos vida es también, como un ejercicio de memoria contra el olvido, la historia de un pueblo que persiste en la búsqueda de la verdad y la justicia, de quienes con memoria fértil abrazan los sueños de tantos intentos por construir un mundo libre. Este documental relata las atrocidades cometidas por los militares en Campo de Mayo con la orden y bajo la batuta de las empresas y sus directivos, muchos de ellos apropiadores de niños de desaparecidos de la zona norte de Gran Buenos Aires. Especialmente aparece con claridad que la dictadura no fue solo porque los militares son malos, sino que hubo un interés económico para hacer desaparecer gente. La mayoría de los 5.000 desaparecidos que pasaron por Campo de Mayo eran trabajadores de las grandes empresas de la zona: Ford, Mercedes-Benz, Dana, Fate, Astanza, Tensa, La Cantábrica, Dalmines y Derca, y muchas más empresas que colaboraron con vehículos, dinero y con sus propias instalaciones para hacer los campos de concentración. La película genera elementos para un debate posterior y su proyección que intentaremos desarrollar, donde se podrá analizar qué ruptura y qué continuidades hay con el pasado. Todavía no se estrenó, se están haciendo algunas presentaciones previas con adelantos y materiales inéditos que serán parte del documental. Te recomiendo, para participar de cualquiera de esas actividades, visitar la página Trabajadores y Delegados de los 70.blogspot.com o mascarocineamericano.blogspot.com. En cualquier buscador de internet, Mascaró Cine Americano, y ahí te va a llevar a la página cuya dirección exacta es www.mascaró-cine-medioamericano.blogspot.com. Presentamos en el programa ahora a Julio D'Alessandro, otro de los delegados de la Mercedes-Benz, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que nos cuenta sobre este documental y sobre la historia que motivó la causa.
Con el documental, que es una herramienta muy buena, lo que hacemos cada vez que lo pasamos, se acerca a compañeros que nos dicen: mira, yo trabajé en tal año, en el 74 pasó esto y el otro. Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo y queremos llegar a nivel nacional, pero sobre Campo de Mayo. Este es un compañero nuestro, Aldo Getino, sí, que estaba con un documental de Campo de Mayo. Todos sí, apuntamos lo mismo, porque Campo de Mayo quiere decir el personal de inteligencia, lo que hacían el grupo Tarea, las empresas sí, monopólicas, el Opus Dei, bueno, todo eso, él estaba trabajando sobre eso. Y lo que nosotros hicimos, es decir, no es que solo los militares, acá hubo una planificación. Y lo que tenemos que hacer es que lo que hicieron, cometieron un genocidio, que lo paguen, porque si no, se puede volver a repetir. Y empezamos a hablar y veíamos que habían hecho un genocidio en los años cuando se hace la conquista del desierto, después hacen otro genocidio en el 76. Si no queda claro quién hizo ese genocidio del 76,
puede venir otro.
Entonces estuvimos charlando con Aldo, él lo vio muy bien esto y empezamos a trabajar sobre eso. Y fuimos a con este documental, parte, un avance, a pasarlo en los municipales de San Martín, en Córdoba, San Luis, Rosario, Paraná, y donde le íbamos a pasar veíamos que se nos acercaban compañeros que tenían el mismo problema. Y en todo caso, en todos los casos, siempre había coincidencia sobre cómo había hecho la planificación. La burocracia, lo que hacía, apoyaba todo eso. Cierto que parte de la burocracia primero participó de las 3A, y algunos de ellos después fueron a trabajar para el 601 de inteligencia de Campo de Mayo, el batallón 601. Todo eso es lo que estamos viendo y tratando de hacer con este documental. Nos sirve este documental principalmente pues cuando lo terminemos, que va a ser dentro de poco, y lo vamos a llevar también al juzgado número 2 de San Martín, donde están durmiendo las causas. Le vamos a decir: acá estamos nosotros, queremos ser testigo, testimonio, y somos obreros, y a nosotros no nos contó nadie, la vivimos y queremos que se haga justicia.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Yo empecé a trabajar en los años 70 en la Mercedes-Benz. Y ahí había un gran descontento con respecto a la burocracia, porque habían echado una comisión interna que era muy representativa y que hacía asamblea. Entonces, para no ser despedido, unos 10 compañeros jóvenes nos pusimos a trabajar en forma clandestina con un volante que se llamaba COEMBRA, que quería decir Comisión de Representantes Obreros y Empleados de Mercedes-Benz Argentina. Esto anduvo muy bien porque los compañeros leían el volante, se ponían a discutir. En esos años era muy, muy masiva la politización de la clase obrera y demás. Y los mismos compañeros que leían el volante daban la línea para el volante que venía. Es decir, nosotros lo que hacíamos, le dábamos un marco de referencia a lo que era Mata Córdoba en contra de lo que era Rodríguez, José Rodríguez, del PJ, les mata verde, los burócratas que todavía están. Él murió hace poquito, ahí sentado en el sillón. Bueno, esa fue toda la movida que hicimos. Recién en el 75 ellos empiezan a visualizar, porque habían metido varias personas del personal de inteligencia dentro de fábrica, y no solo Mercedes-Benz, de toda la fábrica. Y eso hacía que fueron detectando a ver quién era que se reunía, no sé, por ejemplo, te provocaba la patronal para hacer cualquier medida de fuerza y para poder señalizar a los compañeros que eran más respetados y más seguidos por los demás, ¿no? Uh-huh. Todo eso empezó en Mercedes-Benz. Bueno, me eligen a mí como comisión interna junto con otros 5 compañeros y ahí terminó mi carrera en Mercedes-Benz, pero yo trabajé. Yo ya era miembro del partido del PRT y estaba trabajando desde afuera para trabajar en Mercedes-Benz y tratando de formar una coordinadora con otra fábrica que yo tenía contacto con compañeros también del PRT y algunos montos, que era Chrysler, Citroën y Peugeot. Eso fue en los años 75, pero fue muy, muy difícil porque la patronal trabajó muy bien junto con la CIA y todo lo que era las empresas principalmente. Las empresas hacían, pagaban y financiaban y señalizaban a los compañeros clasistas. La burocracia lo que hacía, agarraba y metía más gente que eran opositores, hacía una ensalada y metía, yo qué sé, cuando la empresa señalizaba, por ejemplo, 50, 100 personas, la burocracia hacía 500 porque eran todos opositores, pero en realidad la que apuntaba era la empresa y sobre eso trabajaron muy, muy bien, porque cuando yo estoy afuera me di cuenta que estábamos vigilados, no solamente dentro de fábrica las 8 o 9 horas que trabajamos, sino también afuera. Yo, por ejemplo, le aviso al compañero hoy desaparecido, Diego Núñez, que había un coche ahí, así mirando como para la parte contraria de la casa, con el espejito lo estaban vigilando. Bueno, eso fue lo que pasó, pero no solamente en Mercedes-Benz, ahora vemos que fue en Ford, por ejemplo, el jefe de seguridad termina de limpiar a todos los zurdos, como le llaman ellos, comunistas, los clasistas, y después va a trabajar a la embajada de Estados Unidos. Los legajos de los compañeros de Ford estaban en la embajada de Estados Unidos. Bueno, así pasó más o menos con Mercedes-Benz, con Astarza, con Asindar, en todos estos establecimientos que estaban planificando y financiando desde el 73 en adelante lo que va a ser el golpe, estaban trabajando ahí, salió Palancóndor, el comando de las 3A, las empresas que se reunían una vez al mes, se reunían los días viernes, una vez al mes en Campo de Mayo para planificar todo eso. Empezaron en el 73 y en el 76 dieron ya el golpe. Todo eso son pruebas que estamos aportando los trabajadores y ahora tuvimos un poco más de espacio porque hace más o menos un compañero nuestro, Héctor Rato, es del 85, que viene denunciando cómo entregaban los jefes y gerentes y todo eso a los compañeros que iban a desaparecer y todo eso. Y bueno, ahora lo que hacemos, y es la única manera que pensamos que va a solucionar ese problema, es con la movilización.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com.
Se conoció hace algunas semanas que un tribunal estadounidense finalmente rechazó el último recurso presentado por Mercedes-Benz y va a juzgar a la empresa por su relación con la dictadura aquí en nuestro país. La reparación podría llegar a los 200 millones de dólares. Hay un grupo de familiares de los 14 delegados desaparecidos de la comisión interna de Mercedes-Benz durante la dictadura que forman parte de la querella junto a una periodista estadounidense y a un grupo de abogados representantes aquí en nuestro país. Esta causa, si bien tiene relación con la historia de los compañeros, no es la misma que la que estamos acompañando en este momento desde Atrapados en Libertad, la de los trabajadores y delegados de los 70, que buscan justicia y condena para los responsables civiles del genocidio, los mayores beneficiados del plan de la dictadura, las empresas y las compañías multinacionales. Esa causa de la de Estados Unidos busca simplemente una reparación económica para los familiares de las víctimas de los delegados desaparecidos. Con la lucha de los trabajadores y los delegados de los 70 por la causa penal, por la justicia real y la condena para los culpables y los financiadores del golpe de Estado, nos vamos a quedar desde Atrapados en Libertad a partir de este programa y durante muchos más mientras dure la causa. Escuchamos de qué manera cuentan la situación Julio D'Alessandro primero y Hugo Grossato después, delegados de los 70 en Mercedes-Benz.
La Alemania cayó porque si no está en el cuerpo del delito, el mismo discurso que los milicos. En cambio en Estados Unidos se abrió y van a hacer una investigación, pero es por dinero, digamos. Y ahí nosotros apoyamos todo eso que hacen, pero nos interesa mucho más por lo penal y lo que estamos trabajando y donde estamos apuntando es Campo de Mayo. Campo de Mayo, hicimos una convocatoria hace rato, hace 2 años más o menos, con el Negro Floreal y otros compañeros como Dastaza, Benito, Benencio, bueno, una serie de compañeros y seguimos los juicios. Es decir, nosotros aparte de lo de Mercedes-Benz estamos impulsando todos los juicios de los años 70. Sabemos que todo eso empezó mucho antes y estamos aportando pruebas. También lo de Estados Unidos, pero es una cuestión totalmente secundaria, porque nosotros estamos diciendo, si ellos participaron junto con la Iglesia para el genocidio, ¿qué pueden hacer? Reconocer por parte de dar algunos dineros, se habla de 200 y pico de millones. Está bien, porque es una puertita más, pero para nosotros es totalmente secundario. Lo que estamos trabajando es sobre Campo de Mayo.
Nosotros, como ex trabajador de Mercedes-Benz, armamos esta asociación porque queríamos tener un espacio, digamos, legal, uh-huh. ¿Sí? Con personalidad jurídica como corresponde. Y la causa de Mercedes-Benz la tiene una periodista alemana, Gaby Weber, que se contactó allá por los años 2000, 2001 con algunos de los familiares de nuestros compañeros detenidos desaparecidos e iniciaron la causa civil. Como nosotros tenemos grandes diferencias con Gaby Weber, nos dejó afuera. Compañeros que están en ese juicio, estamos al tanto de todo. El juicio ahora se le dio la posibilidad a esta querella que presenta Gaby Weber con los familiares de que se abra la causa en Estados Unidos. Pero es un juicio civil, nosotros vamos por otra cosa.
Claro, ellos van por un reconocimiento económico, ustedes van más allá, por una causa penal.
Exactamente, nosotros, esa es una de las grandes diferencias que tenemos con Gaby Weber. El juicio, ellos presentaron un juicio en Alemania que se lo rechazaron, se cayó en Alemania, habían presentado acá y acá no avanza porque ahora está en San Martín, que si hay un juzgado malo creo que es ese. Sí. Y bueno, tiene la posibilidad de esto que se les dio en Estados Unidos. Pero más allá de que avance o no avance este tema, lo que nosotros queremos es que paguen cárcel los civiles que desde la oscuridad manejaron siempre los temas estos de los golpes de Estado, ¿no? Porque si nosotros tomamos como ejemplo, por ejemplo, el apagón de Ledesma, ahí metieron a más de 400 compañeras y compañeros en el mismo ingenio Ledesma. Uh-huh. Es decir, ahí tenés una prueba fehaciente de que los tipos eran los ideólogos en serio. Apoyaron económicamente. Nosotros presentamos con Pablo Yonto en San Martín hace poco unas pruebas que de una revista que editaba el 601, donde adoctrinaba a los cuadros de oficiales cómo tenían que hacer la inteligencia, cómo sacar fotos, con, por ejemplo, daban ejemplos con encendedores que tenían una cámara escondida, y financiada esa revista por las grandes empresas, ¿no? Están Ford, Mercedes-Benz, Renacinda, casi todas están. Y esas son las pruebas que queremos llevar adelante para tratar de que avance la causa de enjuiciarlo, ¿no?
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad.
¿Será que buscando salidas encontramos caminos?
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
Buscando salidas.
Atrapados en libertad.
Damos comienzo a la segunda etapa, al segundo tiempo de Atrapados en Libertad, en la 530, La Voz de las Madres, en Radio Éter, la radio de la Escuela de Comunicación, y en las otras emisoras que nos acompañan habitualmente, FM Gente de Radio desde Bariloche, Radio Puentes, por internet desde la ciudad de Córdoba, Radio Residencias desde Mar del Plata, FM 713, la radio de la escuela 713 en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, y Radio Utopías al Sur, por internet, desde Montevideo, Uruguay, para todo el mundo. A todas ellas un abrazo grande y un agradecimiento eterno por acompañarnos en cada emisión, como en este caso, acompañando la lucha de los trabajadores y los delegados de los sindicatos clasistas en la década del 70, en las empresas dominadas por las compañías multinacionales que idearon, financiaron y se beneficiaron con la dictadura genocida en nuestro país. El objetivo de la lucha de los trabajadores es poner en relieve no solo la participación activa de las empresas del terrorismo de Estado, sino su rol fundamental en la planificación e imposición de un modelo de país funcional a sus intereses. Mucho antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo, ante la imposibilidad de frenar el avance popular, los empresarios y los militares se reunían en la guarnición más grande del país, Campo de Mayo, perteneciente al ejército argentino, para planificar el más grande genocidio contra la clase obrera. Los trabajadores y delegados de los 70 estamos participando en los juicios que se están llevando a cabo contra los genocidas, responsables de las desapariciones de más de 5.000 compañeros, que muchos de ellos fueron secuestrados dentro de las propias fábricas y llevados a Campo de Mayo, así como se está enjuiciando a la mano de obra, las 3A, las fuerzas de seguridad, el ejército, las fuerzas armadas. Ahora estamos impulsando el juicio y castigo a los instigadores e ideólogos, las empresas multinacionales que, al amparo de la represión generalizada en el país, entregaron a la dictadura militar las listas de las comisiones internas, delegados activistas, con los nombres de los compañeros que posteriormente fueron desaparecidos. Estas empresas se beneficiaron contrayendo un endeudamiento externo que la dictadura transfirió al pueblo argentino. Por lo dicho, nos estamos reuniendo ex trabajadores de Mercedes-Benz, Tensa, Ford, Fiat, Perkins, Asindar, Astanza, Chrysler, Eaton Ejes, Molinos Río de la Plata y algunas de las que ya hemos nombrado durante el programa. Si tenés datos o sos familiar o amigo de compañeros trabajadores que fueron reprimidos o que están desaparecidos, sumate a este reclamo de justicia. Juntos seremos más. Trabajadores y delegados de los 70@hotmail.com. Trabajadores y delegados de los 70, todo junto, 70 con número, @hotmail.com. De la misma manera se escribe, pero .blogspot.com es la página de internet. Y Máscaro Cine Americano también convoca, a partir de su documental Buscamos Vida. Nos metemos, ahora sí, en el segundo bloque del programa dedicado a esta causa, de la mano de Hugo Crosato, militante del PRT y delegado de la Mercedes-Benz.
Sí, está abierta y bueno, ahora queda todo en manos de la justicia. Viste que la justicia en este caso es como... Una vez nos dijo un trabajador de Alemania, del sindicato alemán: mire, muchacho, Mercedes-Benz en Alemania es para compararla con Dios, es intocable. Y acá, no sé si por complicidad o por miedo o andás a ver por qué razón, los jueces son reacios a sancionar a las empresas. A ver, es algo que pasó toda la vida, ¿no? Yo nunca vi en una huelga de trabajadores que la policía reprimiera a los empresarios.
A los patrones.
Siempre reprimen al pueblo, los trabajadores. Pero por eso digo, es una epopeya esto, si lo logramos, porque uh-huh. Es muy difícil. Pero bueno, nosotros, el sueño mío, yo me voy cumplido si puedo llevar adelante esto. Ya lo hicimos con Campo de Mayo, que era algo que nadie lo tocaba, logramos enjuiciarlos. Queda mucho todavía por caminar con Campo de Mayo, porque siguen avanzando los testigos, van apareciendo colimbas de aquella época que ahora se animan a hablar.
Claro.
Hay que tener en cuenta que hay en Campo de Mayo 5.000 o más compañeros que están desaparecidos y seguramente debe haber hasta fosas. Que la traba es la propia valentía de los jueces o la propia honestidad o la propia dignidad que tendrían que tener los jueces para impartir justicia como corresponde. Uh-huh. Nosotros, más de presentar pruebas y presionarlos con cada vez que hacemos una presentación, vamos 300, 400 compañeros y compañeras a la puerta del tribunal, presionar desde ese punto de vista. Y buscar apoyo de los medios, porque la tarea es compleja, no es fácil, no es que vos te presentás como una causa común, que vas a un juzgado, haces una denuncia y la causa avanza y a lo mejor se resuelve en un año y medio.
Claro.
Esto hay tipos pesados, acá hay empresas multinacionales metidas en el embrollo, entonces no es fácil. Por eso esto sirve, por ejemplo, esta charla sirve porque a lo mejor la escuchan compañeros de aquellos años de otras empresas y se van acercando y vamos a seguir recopilando pruebas. Y cuanto más pruebas y más gente se suba al barco, vamos a hacer más ruido, ¿no?
¿Cuántas empresas hay dentro de la organización?
¿O cuántas? Y ahora hay más o menos 18. Ahora se están agregando empresas del interior, como ser Motores Perkins de Córdoba. Uh-huh. Hay muchos trabajadores que, como se está difundiendo,
claro,
Se están acercando vía mail y nos piden de integrar. Esto está abierto a todos, ¿no? Independientemente de cualquier partido político.
Está la historia de Juan Manuel Fangio también, que no debemos dejar de recorrer. Dice una nota del diario Tiempo Argentino: uno de los ídolos preferidos del régimen fue presidente de la automotriz que mandó a secuestrar a sus obreros. En el 77 el Chueco le dio la espalda a las desapariciones de Mercedes-Benz, la firma que presidía. Fue perseguido por la Libertadora a partir del 55 y secuestrado por revolucionarios cubanos en el 59. y debido a los excelentes contactos que supo tener corriendo para Mercedes-Benz, lo convirtió en presidente ejecutivo en la Argentina desde 1974. La fábrica de San Justo, de Mercedes-Benz, era desde el 69 un foco de conflicto candente para los gobiernos y para SMATA, el sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor. En el 74, la lucha gremial hizo que la empresa decidiera despedir a 14 miembros de la comisión interna para que SMATA, de la mano del histórico dirigente José Rodríguez, pudiera intervenir la fábrica el 8 de octubre de 1975. Los trabajadores hicieron una huelga que acabó con la intervención del sindicato. El poder dentro de la fábrica pasó a manos de una comisión interna conocida como el Grupo de los Nueve, una continuación de aquella lucha de fines de los 60. Y el ministro de Trabajo de Isabel Perón, Carlos Rucauf, no tardó en declarar la ilegalidad de la huelga. Y SMATA pidió con nombre y apellido que despidieran a los 115 obreros, dentro de los cuales estaban los 14 obreros que permanecen desaparecidos hasta hoy. El 24 de diciembre del 75... los montoneros secuestraron a Enrique Metz, jefe de producción de la empresa, y pidieron la reincorporación de los despedidos. Allí, Juan Manuel Fangio tomó cartas en el asunto y con un rol que demuestra que no era una figura decorativa dentro de Mercedes-Benz y junto al embajador alemán, movió todos los hilos que pudo para recuperar a Metz. La empresa finalmente cedió ante montoneros, pero algo se rompió. Metz se exilió y dejó en su lugar a Juan Tasselkraut, un gerente con aires de matón. Así, a partir del 24 de marzo, con todas las actividades gremiales suspendidas por el golpe, empezaron a suceder dentro de la fábrica una serie de acontecimientos que cualquier director de películas de terror envidiaría. El 29 de abril fue secuestrado en su lugar de trabajo Juan José Martín. Dos años más tarde hubo un cambio en la jefatura de vigilancia de la fábrica. El 2 de julio del 78, Héctor Volpi fue reemplazado por Rubén Lavallén, subcomisario de la brigada. La primera vez que escuchó su voz, a Martín se le congeló la sangre. Él había sido su torturador. Un bonus track para la historia. Lavallén fue el apropiador de Paula Logares, la primera nieta recuperada por las abuelas en 1984. Continúa contando la serie de desapariciones y hechos sospechosos que se dieron durante la dictadura en Mercedes-Benz, en la presidencia de Juan Manuel Fangio. Las detenciones no cesaban. En el 77... en agosto, el trabajador Juan José Rato sufrió una golpiza tremenda por parte de dos civiles en la puerta de la fábrica, pero cometieron un pequeño error. En realidad buscaban a Héctor Rato. Fui llamado por el gerente Tasselkraut, el gerente de producción, recuerda Rato. Me dijo que había dos personas que me venían a buscar con una orden de arresto. Mientras esperábamos que la orden se hiciera efectiva, porque no la traían con ellos, fui testigo de cómo Tasselkraut pasaba información por teléfono de Diego Núñez, otro trabajador secuestrado esa misma noche que nunca más apareció. Mercedes-Benz era la principal proveedora automotriz del ejército. Los micros de las delegaciones de los equipos de fútbol de los distintos países que participaron del Mundial fueron todos de la marca alemana. El Chueco, Fangio, cuando los familiares y los trabajadores de la fábrica habían recorrido todas las comisarías y removido cielo y tierra para ubicar el paradero de los desaparecidos, tuvieron la idea de ir a verlo. Era en abril del 77. El ex automovilista era una figura pública a la que los militares no podían rechazar y que, debido a su popularidad, no corría ningún riesgo. Pensamos que, de la misma manera que había intervenido por el secuestro de Metz, en el 75 podía mover sus contactos en el ejército para que aparecieran los compañeros. Hicieron el pedido formal, pero nunca los atendió. Siempre estaba ocupado, de viaje o reunido. Fiel a su estilo, Fangio habló con los hechos. El 25 de mayo de 1977 viajó con Videla a Venezuela. En la misma comitiva iban, entre otros, Pascual Mastelone, Edmundo Rivero, Roberto De Vicenzo y Luis Leluar. Esto quedó documentado en la tapa de la revista Gente del 29 de mayo del mismo año. En Argentina hay dos juicios. Uno está en el marco de la causa del Batallón 601 de Campo de Mayo, que tiene a su cargo la Cámara Federal de San Martín. La causa es por asociación ilícita contra las autoridades de Mercedes-Benz Argentina, actualmente Daimler Chrysler. Carlos Rucauf, ministro de Trabajo del gobierno de Isabel Perón, y José Rodríguez, ya muerto, y las autoridades militares. El otro juicio es en el mismo marco que el anterior y es por la supuesta apropiación indebida por parte de Juan Tasselkraut y de su hermano Alejandro de tres bebés: Cristian, Andrés y Pablo. Aparte de las responsabilidades que obviamente le caben al ex campeón mundial de automovilismo, había un poder oscuro que se movía detrás en las sombras y que era mucho más fuerte que cualquier presidencia a la vista. De todo esto nos cuenta Julio D'Alessandro, delegado en aquellas épocas de la Mercedes-Benz, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y amigo de Atrapados en Libertad.
En el año 60 entra a Mercedes-Benz, van a buscar a Mercedes-Benz, un personaje que había trabajado y que era un alto jefe de los servicios de inteligencia del ejército de Estados Unidos, William Osset. De los años 60 y pasado casi hasta los 80, nunca va a aparecer en ninguna parte. Eso es una cosa muy, muy rara, porque siempre van a inaugurar una planta, se sacan fotos con algún personaje y todo eso. Siempre lo tuvieron escondido. Vos te metes en internet, pone William Osetti, director de Mercedes-Benz, no sale ni en joda. Porque ese señor era del personal de inteligencia de los Estados Unidos y que tenía mucha vinculación con todas las dictaduras que estaban en ese momento. A ver, en esos momentos había dictadura en Latinoamérica, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Chile. Claro. Y Mercedes-Benz le vendía principalmente a los ejércitos latinoamericanos. Y el primer cliente en Argentina era el ejército argentino. Este señor, para taparlo, porque era imposible que durante tanto tiempo no figure ningún director, cuando viene la mano que van a empezar a reprimir, meten un personaje de pantalla que es Juan Manuel Fangio.
Claro.
Es presidente honorario, pero en realidad lo que hace es tapar al otro personaje, que era del personal de inteligencia. Dicen que él había renunciado al ejército. Entonces, yo lo creo porque tenía unos cuantos años. Pero los negocios que hizo con la Mercedes-Benz con todas las dictaduras latinoamericanas fue impresionante.
Uh-huh.
Tal es así, y ahí es un caso de por qué se entiende esto. Mercedes-Benz reconoce a los compañeros que son elegidos en forma por asamblea. Reconoce y el sindicato le dice que ellos están prohijando a los subversivos, hasta el ejército le dice algo a Mercedes-Benz. Pero lo que pasa es que Mercedes-Benz en ese momento tenía unos contratos multimillonarios con las dictaduras latinoamericanas. Uh-huh. Nosotros veíamos todos los días la cantidad de Unimog, que son carros de combate, sí, camiones del ejército, y también camiones del ejército. Todos los días estaba lleno la plaza ahí en el campito para exportar a Perú, Uruguay, Chile y todo eso. Entonces esa contradicción se dio en ese momento por eso. Y Juan Manuel Fangio va a servir de pantalla para decir, bueno, hay un director nacional, bueno, un presidente, bueno, todo ese tipo de,
sí,
cosas,
claro,
que pasaban, ¿no?
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
Lo que están haciendo es patear de una parte a otra el juicio este.
Julio D'Alessandro, militante del PRT y delegado de la Mercedes-Benz.
Estaba acá en Comodoro Py y lo mandan en la provincia diciendo que la fábrica estaba en la provincia. Eso no era justo porque la dirección, no de la fábrica, la dirección de toda la Mercedes-Benz estaba en la Avenida Libertador. Eso fue para que durante 1, 2, 3 años lleven todos estos expedientes para allá y pase un poco más de tiempo.
La planta industrial era la que estaba en González Catán.
Claro. Bueno, entonces pasan al juzgado de San Martín. En el juzgado de San Martín, primero dicen que no había elementos. Cuando Rato, que es el único sobreviviente de ahí de Campo de Mayo, él es el único, pero de Mercedes-Benz. Más o menos hasta ahora se calcula que hay 50, si es que llega, 50 de 5.000. Murieron 5.000 y 50 quedaron. Rato, que es un obrero, un ex obrero de Mercedes-Benz, era uno. Y él ve y siente, cuando está en el ejército que lo quiere llevar de la fábrica, que Tassenkraut da la dirección para que sea secuestrado Diego Núñez. Diego Núñez, él le da la dirección, a la noche Diego Núñez desaparece. Yo era miembro del PRT y tratábamos de formar en forma legal una comisión opositora a Lesmata, referente a Lesmata Córdoba, que era la lista marrón, la que nosotros levantábamos. En ese momento estaba René Salamanca, que hoy es desaparecido. Bueno, hay un montón. Después tienen hijos que figura que hace todos los papeles y todo eso, falsos. Una partera que atendía a las compañeras que estaban encapuchadas en Campo de Mayo cuando iban a partorir. Después hay montones de cosas más. La Bayem era del personal de inteligencia, aparte de tener la primera nieta recuperada, él va a participar en el secuestro de los compañeros también, de algunos compañeros, como en el caso de Gijena. La mujer, la compañera de Gijena, la esposa, cuando lo van a secuestrar a Alberto, que era un compañero nuestro, reconoce a Lavallén, que va a ser el jefe de seguridad de Mercedes-Benz, y que tenía la primera nieta,
claro, apropiada,
de su abuela, Paula Logares. Así que son muchas cosas que ya no son indicios, son pruebas, y después lo único que tienen que hacer es levantar el juicio. Claro que para levantar el juicio o tienen miedo o de perder el trabajo o de tirarse con estas empresas, porque son muy, muy fuertes. A ver, nosotros lo conocemos a Mercedes-Benz porque tiene camiones y coches, pero es la quinta productora de armamento en el mundo. Es la que le da todos los equipamientos a los ejércitos de tantos lugares del planeta. Entonces el negocio, para hacer, yo que sé, alguien que levante la causa, le tiene que dar como 20 cadenas perpetuas a los directivos estos. Entonces están esperando que se mueran porque ya son viejos y te pasan de una parte a otra. Una de las cosas, que pasó ahora, por ejemplo, es que cambiaron de juez. Claro, ahora el juez que viene tiene que estudiar todo eso. No es joda, esto tiene que estar un año y pico estudiando, claro. O no sé cuánto tiempo. Todo es para perder tiempo y no ir contra estas empresas, porque no era Mercedes, era Cinda, era Ford, era Itoneje, Tensa, Tarsa, todas las empresas planificaron y financiaron el genocidio, eso es lo que estamos diciendo. Es más, nosotros ahora, si vamos a investigar eso, nos vamos a dar cuenta que le vamos a pagar y le seguimos pagando parte de la deuda externa a las mismas empresas que nos mataron a los compañeros, a los 30.000 compañeros.
Presentaron una revista como prueba del apoyo financiero a la dictadura, dice el título de la nota escrita por Gustavo Veiga en Página 12. Héctor Rato, quien estuvo secuestrado bajo el terrorismo de Estado, llevó a la justicia ejemplares del Manual de Informaciones, una revista militar con publicidad de diversas empresas. La publicación continúa apareciendo al día de hoy. La publicación que se presentó como prueba tiene 54 años y su vida completa dedicada a la inteligencia militar. Se llama, como no podía ser de otra manera, Manual de Informaciones. Su sede actual queda en Campo de Mayo, pero durante la última dictadura se editaba en Viamonte y Callao, donde funcionó el temible Batallón 601 de Inteligencia. Varios ejemplares de esa época son prueba documental de un juicio por violaciones a los derechos humanos. Héctor Rato, un ex trabajador de Mercedes-Benz, que estuvo detenido desaparecido, los aportó en el marco de la causa 4012. Sostiene que la automotriz donde se desempeñó y otras compañías como Ford, Techint, Astarza, que ya no existe, financiaron a los servicios del régimen mediante la publicación de avisos comerciales destinados a dicho estamento militar. Un repaso al número correspondiente a noviembre y diciembre del 78 confirma su acierto. Allí aparecen publicidades considerables de esas empresas y de otras como Bunge y Born, IBM, Brida, Citroën, Fábrega, Alfombras Melier, los bancos Nación, Deutsche y Popular Argentino, entre otros. El staff de la revista tenía varios integrantes del personal civil de inteligencia que figuran en los listados que difundió el gobierno nacional el año pasado. Hoy, según puede leerse en su sitio de internet, es una publicación trimestral donde se desarrollan temas de interés particular para el personal especialista en inteligencia militar. Sus primeras ediciones se distribuían de manera gratuita con proyectos de clases de instrucción y charlas de conducción interior concebidas para motivar, consolidar y robustecer las convicciones democráticas. Algo muy poco probable, ya que en el 57 gobernaba el general Pedro Eugenio Aramburu, uno de los militares que había derrocado a Perón en el 55 en la Revolución Libertadora. Dos décadas después, el director de la revista era el teniente coronel Mauro Borghi y su secretario general era el mayor retirado Federico Carbia. Figuran entre los 4.300 agentes del personal civil de inteligencia que dio a conocer el actual subjefe del Ejército General de División, César Gerardo Milani, en febrero de 2010. Otto Skorzeny, el militar nazi que rescató a Benito Mussolini en el Gran Sasso el 12 de septiembre del 43, también tenía su espacio en la revista durante la dictadura. En el número que presentó como prueba el obrero Rato ante la justicia para incriminar a Mercedes-Benz por su respaldo publicitario, se reproduce un artículo del coronel austríaco que sirvió a las órdenes de Hitler. La querella del ex trabajador de la automotriz alemana sostiene que se trata de la revista editada por la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, es decir, por la comandancia de los grupos de tareas, secuestradores, torturadores y homicidas que participaban del terrorismo de Estado desatado en nuestro país y que se investiga en esta causa. Cuando Rato presentó su querella, no sabía que el manual de informaciones, ya en democracia, seguía publicándose de manera ininterrumpida.
El tacho está lleno de mugre, porque a ver, no solo hay políticos involucrados cuando hablamos de civiles.
Hugo Crosato.
Hay gremialistas, hay una gran cantidad de gente que después ocupó lugares que no les pertenecía, ¿sí? Porque lo ocupan porque falta aquella generación, porque yo estoy convencido que si aquella generación estaba, hay muchos de los políticos actuales que no hubieran existido, y gremialista lo mismo. Entonces digo, hizo falta para ellos esa determinación de hacer pelota a las trabajadoras y trabajadores, porque estaban muy involucrados. Bueno, a lo mejor sos joven, pero hay gremialistas que tienen todavía que responder a las graves acusaciones que tienen del 20 de Ezeiza cuando llegaba Perón. Entonces digo, si nosotros podemos ir avanzando, y bueno, se le va a ir cayendo la careta a unos cuantos y pagarán las consecuencias como la deben pagar, ¿no es cierto? Mira, mi sueño, yo se lo dije una vez a un compañero tuyo que me hizo un reportaje, un periodista, le dije, mira, mi sueño es que paguen para quedar en paz con la sangre de... Yo tengo 14 compañeros detenidos desaparecidos. Uh-huh. Y yo, para quedarme en paz con la sangre de mis compañeros, es que los culpables terminen en la cárcel como corresponde. Porque son 14 vidas humanas dentro del número grande de más de 30.000, pero que a mí me llegan muy especialmente porque eran compañeros que vivían conmigo 9 horas por día dentro de la fábrica. Mi sueño es que la sangre de esos 14 compañeros no sea olvidada y que los responsables paguen las consecuencias.
Nos vamos al cierre, Atrapados en Libertad. Nos despedimos convocándote a que te acerques a atrapadosenradio.blogspot.com o a mascarosinamericano.blogspot.com. De la misma manera vas a encontrar todas las actividades, las presentaciones del documental y la continuidad de la causa y la lucha de los trabajadores en www.trabajadoresydelegadosdelos70.blogspot.com. Agradecemos obviamente a Aldo Getino de Mascarosinamericano, que ya es parte también de este programa, a Julio D'Alessandro y Hugo Crosato por acompañarnos durante toda la emisión, la primera que hemos dedicado a esta causa, de ninguna manera la última, y dedicamos este programa como cada uno a Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín. Los agradecimientos para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.